Vamos abrir nuestras Biblias en esta noche. Voy llegando. Estamos. Es un gusto verles a cada uno en esta noche. Es un gusto tener unas visitas con nosotros. Dios les bendiga. Y estamos ahorita. Vamos a hacer, hermanos, un repaso. Vamos a orar antes de comenzar, pero vamos a tener un breve repaso de lo que vimos. Parece, yo dije a mi esposa, parece una eternidad desde que he enseñado domingo en la noche, porque primero vino mi cuñado Bruce y predicó, luego vino Daniel y predicó domingo en la noche, luego estuvimos en la iglesia del hermano Freddy con el seminario de la música, y la semana pasada el hermano Fausto predicó, yo estuve en San Antonio La Paz, y yo digo, me extraña que yo tuve hasta que ver qué estaba enseñando yo, porque ya no me acordaba. Pero gracias a Dios que ya me acordé, y estamos viendo herencia de Jehová son los hijos. Es una gran bendición los hijos que Dios nos ha dado, hermanos, pero si no lo hacemos conforme, no los criamos conforme a lo que Dios quiere, entonces vamos a estar con muchos problemas. Y es por esa razón que decidimos enseñar estas cosas, y vamos a orar y luego vamos a tener un repaso de lo que hemos visto en las últimas dos sesiones y luego continuar con el rol del Padre en esta noche. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor y por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre por excelencia, y gracias porque tú nos amas. Y pedimos, Señor, en esta noche que con lo que vamos a estar viendo y estudiando en esta noche, que tú puedes ministrar a nuestros corazones, que tú puedes abrir nuestros ojos para ver estos puntos tan importantes en nuestras vidas, para los que somos padres, para los que somos hijos también, y para los que quizá quieren ser padres en el futuro o apenas están comenzando con su familia. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a aprender estos principios tan importantes de tu palabra sobre el hogar, sobre la familia y cómo criar a nuestros hijos. Bendice esta noche, bendice a cada uno que estamos aquí, Señor, que podamos recibir una bendición de parte tuya, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, primero comenzamos hace ya no dos meses, pero casi seis semanas, ya que casi tengo un mes de no estar enseñando domingos en la noche, viendo la importancia de entender la necesidad. Y vimos que la fuente del ataque de la familia viene directamente de Satanás. El plan de Dios era que hay un compromiso y comunicación en la familia. Que primero hay ese compromiso de que venga lo que venga, vamos a estar juntos, vamos a estar comprometidos, vamos a caminar juntos, mano en mano, a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas, y especialmente en tiempos de bendición, que vamos a estar caminando juntos. Y durante ese tiempo, la necesidad de buena comunicación entre el marido y la esposa. También vimos la resistencia de Satanás en todo eso, de que Satanás lucha desde el principio con la primera pareja, comenzó a luchar con los primeros hijos, comenzó a luchar, y desde el principio ha estado luchando contra la familia. El hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios, y por tanto nuestros hijos también son creados a la imagen de Dios, y Satanás odia a Dios y todo lo que representa a Dios. Entonces, ya que nosotros, aunque en un estado caído, un estado pecaminoso, llevamos la imagen de Dios, Él siempre nos odia. Y Satanás es un excelente tramposo. Él quiere venir al lado de uno y pretender que es un buen amigo de ti, y dice, mire, yo quiero ayudarte y todo eso, y todo el tiempo está pensando, ¿cómo puedo destruir a este hombre? ¿Cómo puedo destruir a esta mujer? Eso es lo que Satanás quiere hacer. Vimos la estrategia del ataque de Satanás, que él ataca, por supuesto, a los padres por causarlos ser padres irresponsables, muchos que no son responsables ni para casarse y hacer las cosas bien, que nada más ando procreando hijos y nunca toman su responsabilidad. pero aún los padres que sí se han casado y sí quieren ser buenos padres, muchas veces fracasan en diferentes formas y por los ataques de Satanás. Vimos que también Dios, Satanás ataca a las madres, porque las madres son las que pasan más tiempo, perdón hermanos, pero que pasan más tiempo con los niños, y si pueden derrotar a la mamá y pueden derrotar al papá, los hijos no tienen esperanza. Y luego vimos que también ataca a los hijos, que los ataca por estar abandonados en el hogar, que muchas veces tanto el padre como la madre trabajan y los niños ahí están solitos en casa muchas veces, o si no, están con el tío o con la abuelita o con otra persona y no tienen a sus padres en sus vidas mucho tiempo y se sienten abandonados en el hogar. Muchas veces son influenciados por la televisión, que si no tenemos mucho cuidado, hay muchas madres que tienen la tendencia, siéntese enfrente a la televisión, ahí están los niños, y hermanos, es un aparato increíble. Estábamos hablando con mi cuñado Daniel, que vino hace poco, de que en su tiempo de escuela bíblica de vacaciones, cada año, él dice, mire, yo hasta me puedo parar en mi cabeza, y los niños están distraídos por aquí, pero ponemos un video para que lo miran y ahí están todos. Y es cierto, frente al televisor los niños pueden pasar horas o jugando un video o viendo un video, viendo un video y están como mesmerizados, ¿verdad? Están ahí por horas. Y Satanás sabe eso y él, a través de toda la industria y todo eso, ha metido muchas cosas antibíblicas, muchas cosas anti Dios y a veces aún hasta cosas satánicas, y por no vigilar lo que nuestros hijos están mirando, ahí están recibiendo toda esa indoctrinación. Y también vimos que el problema de los refrenados de comunicación, por estar frente a la tele, por los padres estar ocupados y todo eso, ya hay muy poca comunicación verdadera entre los padres y los hijos. Y luego vimos los detalles del ataque, primero por la maldición del pecado. Con el pecado que entró al mundo, hay muchas cosas que van afectando a nuestros hijos. Vimos también el problema del fracaso de los padres, que ellos no han estado cumpliendo con su rol y responsabilidad como padre y madre. Y luego hablamos de la influencia del humanismo. Y vimos que el humanismo es dice que el ser humano es el fin de todas las cosas, que somos el capitán de nuestras almas y nuestro destino, y el maestro de nuestro destino, y por tanto somos libres para hacer todo lo que queramos. Y hermanos, según la Biblia no es así. Según la Biblia, nosotros no somos los que tenemos libre albedrío, y en ese sentido sí tenemos que escoger entre seguir a Dios o seguir, entre comillas, a mi manera, que realmente no es a mi manera, es a la manera del mundo, lo que el mundo me está tirando. Yo digo, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero, y realmente no estoy haciendo lo que yo quiero, estoy haciendo lo que el mundo dice que necesito hacer. Entonces, el humanismo va influenciando mucho en nuestras vidas. Luego, en la siguiente sesión, vimos el rol del niño. Vimos primeramente en Efesios capítulo 6, vimos en los primeros tres versículos que la sumisión del niño es importante. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, a Efesios 6, solo para leer esos versículos y tener el contexto, aunque vamos a estar pasando varias de las palabras aquí en la pantalla. Pero en Efesios 6, 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vimos que todo esto está en el contexto del versículo 21 del capítulo 5, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí la aplicación de los hijos es que deben estar sumisos a sus padres. Vimos el acto de la obediencia. Y cuando habla de hijos, está hablando de cualquier hijo. No está hablando solamente de niños pequeños. No está hablando solamente de cierta edad, sino cualquier prole, cualquier hijo que ha sido procreado por sus padres, está hablando de ellos. Y luego dice, obedeced a vuestros padres. Vimos que la definición de esta palabra obedecer significa escuchar debajo de, como si era un tutor dando la instrucción. El niño debe obedecer a su tutor. Y en este caso no es solamente su tutor, sino son sus padres. Vimos el diseño, que debemos enseñarles a obedecer. Y vamos a hablar más de eso en esta noche. Y luego vimos el desastre de todo esto, porque hay toda una generación, y ha venido ya varias generaciones en realidad, varias generaciones que son rebeldes, que no obedecen a sus padres, que quieren hacer lo que a ellos les cae bien, y entonces están desobedeciendo en vez de obedeciendo. Vimos que la Biblia dice, en el Señor, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Eso quiere decir como Dios quiere. Eso quiere decir que yo debo entender que cuando obedezco a mis padres, que estoy obedeciendo como si estoy obedeciendo a Dios. Y también porque la Biblia dice que esto es justo, esto es correcto, esto es lo que se espera de mí en cuanto a esto. Vimos el acto de honor en versículos 2 y 3, hablando de honrar a nuestros padres, que la obediencia es el acto, mientras honra es la actitud. El obedecer es lo que hacemos, honrar es la actitud con la cual lo hacemos. El principio de esto vimos que era reverencia y respeto hacia nuestros padres. Y una aplicación muy práctica y directamente relacionado en cuanto a honrar, la Biblia utiliza esa palabra, en cuanto a apoyar económicamente. Entonces llega un tiempo, mire, mis padres, a mí me gustó bastante la actitud, y no lo oí directamente, espero que lo diga bien, la actitud que tiene la madre de nuestro hermano Fausto. Ellos tienen en su casa todavía a la mamá de ella, que es la abuelita del hermano Fausto, y también una tía abuela del hermano Fausto, viviendo en casa. Y algunos han comentado qué responsabilidad y qué tan gran cosa es. Y ella ha dicho, mire, si ella me cuidó por 18 años, ¿qué es que yo hago algo por ella ahorita? Esa es una buena actitud. Y muchas veces nosotros los hijos no pensamos de esa forma, sino que pensamos, ya están poniendo viejo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Verdad? Y llamamos al hermano para ver si pueden quedarse con él, ¿verdad? En cambio, debe ser una situación de honrar a nuestros padres. Y vimos en eso también la prioridad de honrar a nuestros padres. Y con eso también vimos la promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, Dios ha juntado con ese mandamiento, que es uno de los 10 mandamientos, honra a tu padre y tu madre, ha unido a ese mandamiento una gran promesa, una gran recompensa que acompaña ese mandamiento. Y eso es de que nos va a ir bien y que vamos a tener una larga vida sobre la tierra. Hoy queremos, ya después de ese relámpago de repaso, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar a ver, no vamos a terminar hoy, pero vamos a comenzar a ver acerca del rol de los padres. Buenas noches, pasen adelante. Vamos a ver el rol de los padres. Y no sé si ya tienen sus Biblias abiertas en Efesios, pero vamos a ver varios versículos aquí. Porque primero queremos ver, hermanos, como parte de la introducción, y realmente en esta noche nada más va a ser una introducción a lo que va a ser la enseñanza la otra semana. Pero no tenga pena, la introducción es un poco larga. Es el llamado de Dios para ser distintos en el mundo. Como padres, nosotros debemos ser diferentes a lo que el mundo quiere decirnos. Y tenemos que consultar con la Biblia en cuanto a eso. En Efesios capítulo 4, vamos a leer varios versículos aquí en Efesios. Efesios 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vamos al capítulo 5, versículo 2. En ese versículo que leímos dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí nos muestra el amor de Dios en nosotros y de que Cristo tuvo por nosotros, y por lo tanto nosotros debemos andar en el amor de Dios. Y no tenemos tiempo para correr tras todos los versículos, pero en 1 de Juan 4 dice, Dios es amor, y habla de que el que no ha conocido a Dios no puede amar porque no ha conocido a Dios. Entonces, un amor verdadero solo viene a través de una persona que conoce a Cristo. Capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Nosotros ya no andamos en tinieblas, andamos en luz, y eso debe afectar nuestra forma de vivir. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Otra vez, distintos. Versículo 18. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Cuando nosotros como cristianos andamos llenos del Espíritu, y sencillamente eso quiere decir rindiendo el control de cada área de mi vida a Dios, para que yo haga lo que Él quiere y requiere de mí. Vamos a ver también en el libro de Levítico unos versículos. Levítico capítulo 18. Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro de la Biblia. Capítulo 18. Primero versículos 3 al 5. Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Dios está dando su ley después de que la nación de Israel había salido de la esclavitud en Egipto, y la Biblia da a Egipto como un tipo, como un cuadro del mundo en general. Entonces dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Dice, no quiero que andas como el mundo viejo donde estuviste, ni como los que están en la tierra que yo te estoy dando. Porque ellos, yo les, por su comportamiento, por su vida, por su manera de vivir, yo les estoy echando de ahí para darle esta tierra. Seguimos. Versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos yo, Jehová. Ahora miremos versículos 24 de este mismo capítulo al 26. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Él dice, mire, yo ya estoy quitando a toda esta gente de esa tierra, y cuando tú entras, tú no te comportas como ellos. Tú, como creyente, como alguien que es seguidor mío, debes ser diferente, distinto al mundo. Entonces, hermanos, la manera de Dios es lo que debemos buscar como padres. Si nosotros queremos, mire, si usted busca en el internet o en cualquier librería aquí en Guatemala, usted va a encontrar un sinfín de libros sobre cómo criar hijos. Pero si esos libros no están de acuerdo con lo que este libro dice, hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que no hay algunos buenos libros por ahí para ayudarnos a criar a nuestros hijos. Pero si van en contra a lo que Dios dice, se va a meter en problemas. Porque Dios es el que tiene la razón. Entonces, el llamado de Dios para nosotros como padres es de ser distinto al mundo. También necesitamos entender las consecuencias de ser víctimas del mundo. Porque hemos tenido mucha influencia en nuestras vidas. Hemos tenido lo que nuestros padres y nuestros abuelos nos han dicho, nuestros amigos nos dan consejos, vemos cosas en diferentes programas en la tele, leemos diferentes libros y revistas, y quererlo o no, sutilmente Satanás ha metido ideas en nuestras cabezas que pensamos, ¡qué buena idea es esa! Sin dar cuenta de que no en una forma de 180 grados, de que es completamente opuesta a Dios, sino que nada más desvía un poquito de lo que Dios quiere, pero a lo largo, ¿dónde nos quedamos? Muy lejos de donde Dios quiere. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían eso, pero en un entonces Rusia y China eran países cristianos. Antes del principio de los años 1900, Rusia tenía muchas iglesias cristianas, y de hecho muchas de esas iglesias sobrevivieron bajo el comunismo, bajo agua, a escondidas. China, en el tiempo de Hudson Taylor, tenía un gran avivamiento, y había muchos creyentes durante ese tiempo de que los misioneros tenían libertad para entrar. Pero luego, cuando cayó bajo comunismo, hoy en día hay mucha gente en la China, todavía hay buenas iglesias ahí, otra vez bajo agua, otra vez teniendo que reunirse en lugares escondidos, pero hay muchísima gente en China hoy en día que no han oído el nombre de Cristo, cuando en un entonces era un país cristiano. Los Estados Unidos antes era un país cristiano, y yo digo eso, hermanos, porque mi país hoy en día no es un país cristiano. Hay muchos cristianos en mi país, sí. Todavía hay mucha influencia y todavía hay mucha bendición como resultado de que mi país era un país cristiano. Pero en los últimos 40, 50 años, y especialmente en los últimos 20 años, se han movido muy lejos de lo que Dios quiere para mi país. Y yo no considero, hermano, mi país un país cristiano ya. Es triste decir eso. Pero digo de estos tres en particular, ¿por qué? Porque Guatemala, en mucho sentido, hay muchos evangélicos, muchos que dicen ser cristianos, pero si no tenemos cuidado, hermanos, Guatemala va a ir en el mismo rumbo que todos los demás países que han sido cristianos en un buen sentido, pero se han desviado para eso. Y en mucha manera ha sido como resultado de padres alejándose de los principios bíblicos para criar a sus hijos. Y como resultado, han habido generación tras generación tras generación que se han ido más lejos y más lejos y más lejos, hasta uno mira a los Estados Unidos y las noticias y uno dice, ¿país cristiano? No creo. Y de veras, hermanos, no lo es ya. No lo es. Vemos un proverbio chino que decía, una generación siembra los árboles y la próxima disfrute la sombra. Cuando uno siembra un árbol, a menos de que sea un pino que crece muy rápido, los pinos sí crecen un poco rápido, pero por lo general, cuando uno siembra un árbol, no llega a tamaño de dar buena sombra por un largo tiempo. Hay un proceso de crecimiento. Y igual en mi país, Muchos sufrieron al principio para hacer que los Estados Unidos llegara a ser un país cristiano, pero a lo largo del tiempo comenzó a dejar de sembrar esos árboles cristianos, por decirlo así. Y hoy es como si uno entrara y están sacando toda la madera de una área sin sembrar. ¿Y qué pasa? Ya no hay árboles, ya no hay sombra. Y muchos han venido cosechando madera, por decirlo así, diciendo, ¡ay, es que mis padres eran cristianos y gloria a Dios yo también soy! Sí, pero ¿qué está haciendo para tus hijos y para tus nietos? Y lo mismo va a suceder aquí en Guatemala si no tenemos cuidado, hermanos. No hay muchos árboles espirituales siendo sembrados para que haya sombra de los ataques espirituales para la próxima generación. Si nosotros no sembramos algo que va a crecer fuertemente y ser sombra para la próxima generación, no van a tener sombra. Y los ataques espirituales, mire, ¿cuántos han estado en el calor hoy? Allá afuera en el sol. Es insoportable casi. Y yo no creo los que dicen que solo llega a 28 grados. Siente como si 35, 36 por ahí. Es un calor fuerte. Ahora, si está en sombra, es mejor, ¿no? Lo mismo espiritualmente. Si podemos estar en sombra espiritual, podemos tener mucha oportunidad para sembrar más. Pero si nosotros no estamos sembrando mientras estamos en la sombra, hermano, un día no va a haber sombra. Un día no va a haber esa protección espiritual. Ahora vemos la corrupción del diseño de Dios para los hijos. Primero existe el punto de vista mundano. Hermanos, el mundo no le gusta a los hijos. No sé si usted ha notado esto, pero el mundo no le gusta a los hijos. Hay muchas parejas hoy en día que están de edad para tener hijos que ya han sido esterilizados. Ya no quieren tener hijos. Ya han hecho todo lo posible para evitar que tengan hijos. Y hay muchos que dicen, mire, a mí me gusta que seamos una pareja, una buena pareja, y queremos ser activos y queremos hacer esto y aquello. Y ¿sabe qué? Hijos serían una molestia para nosotros. Y lo que pasa es que... vamos a ver esto más adelante, hermanos, pero en Salmos 127 la Biblia habla de que los hijos son herencia de Jehová. Y hay bendición que viene con los hijos, pero si no queremos tener hijos, hay parejas que no pueden tener. Y es otro punto y aparte, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Pero hay muchos que están escogiendo no tener hijos por pensamientos egoístas. En una encuesta en los Estados Unidos, traté de buscar datos aquí en Guatemala, pero difícilmente los encontré, pero en una encuesta en los Estados Unidos, 70% de los padres no tendrían hijos si pudiera hacer las cosas de nuevo. ¿Me escuchó? 70%. Cuando yo leí eso, hermanos, yo decía... alguien se equivocó. Pero ese es el dato. 70%. Claro, en una encuesta puede ser de repente que consiguieron solo un grupo que tiene un margen de error. Pero cuando dice 70%, hermanos, es muchos que dicen, mire, si yo pudiera comenzar mi vida de nuevo, no tendría hijos. ¿Y saben la razón por la cual llegan a tal punto de decir eso? Y... duele decir eso, pero porque no han sido buenos padres y por lo tanto sus hijos no han resultado bien y han llegado a ser dolor en vez de gozo para ellos. Y vamos a ver también esto más adelante. Hay 46 millones de abortos electivos a nivel mundial cada año. 46 millones. Y la razón primordial es, no los quiero o me es inconveniente. ¿Sabe qué equivale esto, hermanos? Un bebé abortado cada 2 segundos. Eso es triste. Eso es una abominación ante Dios. Y el mundo, hermanos, en general, yo no estoy diciendo que a ustedes no les gustan los niños. No me malentiendan. Y por lo general, aunque hay muchos que caen quizá en esa categoría, por lo general, la mayor parte de los que dicen ser creyentes no caen en estas categorías. Pero puede ser que algunos sí. El asunto es aquí, no es que los cristianos no nos gusta a los hijos, sino que el mundo en general, hermano, está en contra a nuestros hijos. Ustedes saben, en la China por años han tenido una ley de que solo puedes tener un bebé. Y por tanto, si la mujer, el hombre quiere uno que va a llevar su nombre, entonces si tiene una mujercita, o es abortada, o es vendida en el mercado negro, para que todavía pueden tener a su hijo varón. Y eso sucede en muchos países también. En China es ley, pero en otros lugares lo hacen quizás sin ley escrita, ¿verdad? La intención de Dios en esto, hermanos. Dios es la fuente de los hijos. Veamos unos versículos. En Génesis capítulo 4, versículo 1. Génesis 4:1, la Biblia dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ha sido la voluntad de Dios este asunto. Veamos capítulo 30 de Génesis, versículo 22. 30:22. Esto sucedió con las dos esposas de Jacob, tanto Raquel como Lea, pero vamos a leer nada más este versículo. Dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concibió hijos. Dios es el que permitió que Raquel tuviera hijos. Él es el que abrió el vientre de ella. Miremos lo que dice también en 1 Samuel 1:5. Primero de Samuel 1:5. Hablando de la mamá de Samuel, Ana, dice: pero a Ana daba una parte escogida, hablando de su marido, porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos. A través de la Biblia yo puedo mostrarles quizá unos 20 versículos o más donde habla de que o Jehová le concedió hijo o Jehová no le había concedido hijo. Es la voluntad de Dios. Mire, si hay una pareja que no puede tener hijos, es porque Dios quiere de esa forma. Y uno debe tener mucho cuidado, hermanos, con este asunto, porque Dios es la fuente de los hijos. Vemos también que los hijos son herencia de Jehová, en Salmo 127, el versículo que ya mencionamos. Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es una herencia, mire, si usted tuviera un padre que tiene 50 millones de quetzales, ¿no quiere usted la herencia de su padre? Pues la Biblia dice que herencia, lo que heredamos de Dios, son los hijos. Es parte del valor de Dios para con nosotros. Mire lo que dice también en Salmo 113. Porque los hijos, hermanos, son una fuente de gozo. Salmo 113, versículo 9. Dice: Él hace habitar en familia a la estéril. O sea, Él abre el vientre de esa mujer para que pueda tener hijos. Que se goza en ser madre de hijos. Que se goza. Es un gozo tener hijos. Mire, regresando a Salmo 127, versículos 4 y 5. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alhaja de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos son de gran bendición. También miremos en Proverbios 23, 24. Proverbios 23, 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. El que engendra sabio se gozará con él. Los hijos son un regalo de Dios y una bendición a los padres, tal y cuando los criamos en los caminos del Señor. Eso es lo que Dios quiere. No solamente que seamos padres, no solamente que tengamos hijos, sino que las criamos, hermanos, en los caminos del Señor. Dios está buscando a padres y a madres quienes tengan el valor de decir, yo sí voy a criar a mis hijos como Dios quiere, como su palabra dice, para que yo tenga gozo en mi vida y también para que sean una bendición a otros. Si no, hermanos, serán una fuente de agonía, quebranto de corazón y de mucho dolor en nuestras vidas. Ahora, lo que quiero hacer ahorita, hermanos, es contarles para terminar, y es que voy a tener que correr un poco con esto, pero yo quiero hablarles por unos minutos acerca de lo que aún el mundo dice en cuanto a la causa del presente caos de los hijos. Mire, aquí en Guatemala hay maras por todos lados, hay niños que normalmente se portan bien, que se mezclan con unos amigos malos de la calle y de repente vuelven muy rebeldes en casa y todo eso. Con todo eso, ¿qué es lo que está causando esto? La policía de Houston, Texas, hace muchos años, publicó un librito titulado ¿Cómo arruinar a su hijo? Y ellos dieron 5 puntos, para explicar eso. Número 1, comience desde la infancia y dé a su hijo todo lo que quiere. Dele todo lo que quiere. Quiero un dulce, aquí hijo. No estoy diciendo que no debe dar a su hijo un dulce. No me malentienda, hermano. Pero el que da a mis hijos, ellos a veces me vienen y me piden, papi, ¿puedo tener eso? Y yo digo, no. Papi, déjeme pensarlo. No. Yo soy un poco malo a veces, ¿verdad? Con mis hijos. Pero a veces yo doy cosas a mis hijos. Yo amo a mis hijos. Yo quiero que tengan. Pero yo no les doy todo lo que quieren. No es bueno para ellos. Y quiero recordarles que esto es una lista que la policía de Houston, Texas llegó a tener. Entonces, comience desde la infancia a darles todo lo que quiere. Número 2. Cuando comienza a decir palabras malas, solo ríese de él. O sea, no lo corrige. Solo ríe de esa palabra. Y lo mencionamos la vez pasada. Al principio parece quizá algo chistoso para nosotros, hasta que lo digan frente al pastor o a la abuelita. Y luego, hijo, ¿dónde aprendiste esa palabra? De papi. Cuando comience a decir palabras malas, solo ríese de él. Número 3. Nunca le dé entrenamiento espiritual. Déjelo hasta que tenga 21 años y que él elija por sí mismo lo que quiere creer. ¡Qué peligroso es esto! Y es, ellos están diciendo cómo arruinar a su hijo. ¿Cómo arruinar a su hijo? No le enseña nada espiritual. Deje que él llegue a entender por sí mismo. Peligrosísimo eso, hermanos. Peligrosísimo. Número 4. Evite utilizar la palabra equivocado porque le puede dar un complejo serio de culpa. Estás equivocado. Eso es incorrecto. No, no hay que decir eso. Va a arruinar a su hijo. Número 5. Recoja todas las cosas que él deja tiradas. para que tenga experiencia de echar la responsabilidad en alguien más. Esos cinco cosas dicen, y con esos cinco cosas vas a arruinar a tu hijo. No voy a pedir que levante su mano si usted ha participado en alguna de estas cosas. No sé cuántas mamás andan detrás de sus hijos recogiendo cosas. Hijo, no haga eso. Hijo, no haga eso. Hijo, no haga... Y la mamá se cansa. ¿Amén? Una valiente. Las demás eran cobardes. Ahora, yo quiero leerles, hermanos, lo voy a poner aquí también, pero el doctor Pablo Meyer, en su libro Criando Hijos Cristianos y el Desarrollo de su Personalidad, da varias listas para criar a ciertos tipos de niños. Y otra vez, no es sarcásticamente hablando, sino él está hablando en una forma al revés, por decirlo así. En vez de cómo criar a un hijo piadoso, él dice cómo criar, por ejemplo, como mencioné hoy en la mañana, cómo desarrollar un drogadicto o un alcohólico. Él le va a dar los pasos. Si usted quiere un drogadicto o un alcohólico, él le dice cómo. Número uno, mímele desde todo lo que él quiere. Permítele el lujo. Dale todo. Número dos, cuando hace algo malo, puede regañarle, pero nunca disciplínale corporalmente. Puede decir, no hagas eso, Juanito. Pero con tal que no lo disciplinas, está bien. Número tres, anime su dependencia en usted para que las drogas y el alcohol puedan sustituirle cuando sea grande. Si él tiene una dependencia en una persona, cuando tú ya no estás, va a tener que depender de algo más y va a aprender a dependerlo en la droga o en el alcohol. Número cuatro, protéjale de su esposo y los maestros malos que le amenacen con disciplina corporal. Demándales ante la corte si quieres. Ahora, hoy en día no es tanto el problema. Yo creo que hace muchos años, ya en muchos lugares, ya dejaron de disciplinar corporalmente en los colegios. Cuando yo andaba en el colegio, no habían terminado con eso todavía. Ahí usted puede pensar lo que quiera, pero yo soy testigo que no habían terminado con eso todavía. Me disciplinaban a mí. Yo me acuerdo una vez, esto es punto y aparte, pero les voy a contar. Yo me acuerdo una vez que nosotros estábamos jugando, andaba yo estudiando en un colegio cristiano, y habíamos un grupo de amigos que siempre jugábamos juntos, y había un muchachito que no era tan chilero como los demás de nosotros, ¿verdad? Entonces, y yo estaba, había un lugar donde teníamos lo que llamábamos la cárcel. Y era nada más unos arbustos o algo así, donde pretendíamos que era la cárcel. Y yo era la guardia de la cárcel. Entonces trajeron a este otro cuate y lo metieron ahí en la cárcel, y yo guardiándolo, ¿verdad? Lo que yo no sabía, y honestamente, hermanos, ante Dios, yo no lo sabía. Ellos habían sacado su chumpa y lo habían ido a meterlo en un hormiguero. Y se llenó de hormigas. Y luego lo devolvieron al muchacho. Yo no sabía que habían hecho eso. Ahí al fin dije, regresaron los amigos y dijo, ¡suéltelo! Yo lo solté. Le dieron su chumpa. Y el pobre se llenó de hormigas. El día siguiente, mis otros amigos, bueno, yo creo que ese mismo día, no me acuerdo, pero nos cacharon, pues. Y nos dieron a cada uno de nosotros unas palizas. Y el maestro tenía una cosa que era de esos, un remo de lancha cortado que utilizaba. En serio, en serio. Estoy confesando en este momento, hermano. Y nos dieron uno a cada uno. ¡Pam! Y no era un ¡pam!, era un ¡pam! ¿Verdad? El día siguiente estamos en la clase de coro y uno por uno mis amigos van saliendo y regresando. Y cada uno iban saliendo y regresando llorando. Salieron normal, regresaron llorando. Y yo dije, y el otro, El otro, al fin me tocó a mí. Yo salí y el maestro estaba ahí y era una de esas personas que le puede romper el corazón solo hablando con uno, ¿verdad? Y dijo, bueno, ayer eso pasó y solo quería saber si usted piensa que recibió suficiente disciplina o si merecía más. Cada uno de mis compañeros regresaron llorando. Y yo no quería ser el único que decía que no lo merecía. Y yo no era el más culpable de todos, honestamente. Pero yo no quería ser el único que no recibí mi castigo. Y yo dije, sí, yo merezco más. Y me dieron dos más. ¡Pum! ¡Pum! Yo también regresé llorando. En el receso estuvimos hablando, yo era el único que recibí extras. Me sirvió, hermanos. Aunque yo recibí tanto de mis padres como a veces en el colegio, yo recibí mucha disciplina de niño. Pero yo doy gracias a Dios por cada uno. Yo doy gracias a Dios por cada uno. Esos mismos amigos, entre comillas, yo los miro ahora, sus fotos en Facebook, porque a través de ese fabuloso programa se da cuenta de muchas cosas. A veces cosas que no quisiera saber. Y yo miro a esos mismos cuates y yo digo, no están sirviendo a Dios como debería estar sirviendo a Dios. Y no es solamente porque yo recibí dos palizas más, ¿verdad? Pero es parte de eso, que la disciplina sirve en nuestras vidas, hermanos. Entonces, la disciplina corporal. Seguimos, porque el tiempo se nos ha ido. Tome todas las decisiones por él, ya que usted es más grande y más sabio que él. Si no, de repente va a cometer algún error y aprender de ello. ¿Qué le parece? Si nosotros no dejamos a nuestros hijos tomar ciertas decisiones, y no toda decisión, no está, y mientras el hijo va creciendo, tiene que comenzar a tomar más responsabilidad y tomar más decisiones. Pero aún en decisiones difíciles, Jonathan ahorita, para el verano, él tiene la opción de trabajar en la U todo el verano, y ganar mucho dinero para ir con su, una buena cantidad de dinero para ir contra su cuenta en la U, pero limpiando baños. Él lo hizo el año pasado, todo el verano, 40 horas a la semana limpiando baños. ¿Este año tiene esa opción o tiene la opción de ir y ministrar en un campamento de jóvenes cristiano como consejero por 2 meses? Y le queda un mes donde puede tratar de conseguir trabajo en otro lado. El asunto es que le pagan un poquito allá y le ponen un poquito a su cuenta en la universidad, pero es quizá un tercio de lo que ganaría en la universidad. Y yo le dije, hijo, yo no voy a tomar la decisión por ti. Yo te he enseñado, económicamente, quedarse en la U sería mejor para nosotros y para ti, porque nosotros estamos ayudándole con su universidad. Pero yo entiendo su posición de querer ministrar en vez de nada más limpiar baños por todo el verano. La decisión es tuya. Y yo dije, vas a tener que sufrir la consecuencia de cualquier decisión. Si te quedas en la U, vas a tener buen dinero para tu cuenta, pero vas a estar aburrido y molesto y todo eso. Si vas al campamento, quizá va a tener oportunidad, probablemente tendrá oportunidad para ministrar con jóvenes, pero no vas a tener tanto dinero para tu cuenta y quizá tú vas a tener que trabajar doble extra en otro lado para hacer la diferencia. Pero yo no tomo la decisión por ti. Ahora, a Rebeca, ella acaba de cumplir 13 años, a ella no le doy la responsabilidad de elegir tal decisión. ¿Por qué? Porque ella todavía es jovencita. Pero mientras van creciendo cada uno de mis hijos, tengo que darles más oportunidad. ¿Y sabe qué? No siempre van a tomar la decisión correcta. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque yo tampoco siempre tomé la decisión correcta. Con tal que aprendemos de nuestros errores. Seguimos. Número 5. Critique a su papá abiertamente para que su hijo pueda perder todo autorrespeto y confianza en sí mismo. Va a perderlo en su papá también. Pero al criticar a su papá de ese muchacho, él va a perder el autorrespeto por sí mismo. A ver a su mamá regañar y criticar a su papá abiertamente. Número 7. Nunca deje que él sufra las consecuencias de su propio comportamiento. O sea, no lo disciplinas. Cuando un hijo desobedece, debe haber consecuencias. A veces van a ser consecuencias corporales, disciplina física. No abuso. Nunca estamos hablando de abusar de ningún niño. No malentiendan eso. Pero sí hay lugar y forma de disciplinar correctamente, corporalmente, a un niño, a una niña. Pero debe sufrir consecuencias de su comportamiento. Número 8. Siempre solucione sus problemas por él, para que dependa de usted. Cuando sea grande y no puede solucionar sus problemas, así puede acudir a la heroína o al alcohol. Número 9. Hay que estar seguro de dominar a su marido también para que él llegue a ser borracho si puede. Yo conozco a una persona que antes era alcohólico, hace muchos años, y no hace mucho se fue y tomó. Es cristiano. Se fue y tomó. Unos 2 o 3 días. Y yo estaba hablando con él. Y él dijo, fíjese hermano, le voy a contar la verdad. Es porque mi mujer nunca deja esto. Y yo no aguantaba más. Ahora, eso no justifica su pecado en ninguna forma. No justifica lo que él hace. Pero a veces hay razones por las cuales tomamos decisiones malas. Número 10. Toma muchos medicamentos recetados para que sea un paso no muy difícil para él comenzar a tomar drogas ilícitas. Debe ser, sí, dice ilícitas. Ahora, si me den 5 minutos, hermanos, nada más quiero repasar 2 listas más y lo voy a hacer rápido. ¿Cómo desarrollar un homosexual? Es un problema grande en nuestro ambiente hoy en día. Número 1, comienza con los 10 pasos fáciles que tomó la madre del drogadicto, lo que ya hemos repasado. Y luego sí, pero eso no es suficiente. Y esto, todas estas listas vienen de este mismo señor en su libro. Número 2. Muestre su amor para con su hijo por protegerle muy cuidadosamente. No le deje jugar fútbol con los demás, puede ser que se lastime. No le deje conseguir un trabajo afuera porque puede ser que se enferme. Protégelo. Y así va a salir muy cuidado. Número 3. Asegúrese que pase mucho tiempo con usted y muy poco tiempo con su padre o cualquier otro hombre adulto. Es un gran riesgo, hermanos, cuando un niño es criado solamente por su madre y con sus hermanitas, o con su tía y sus primas. Si no hay un varón para ser ejemplo para ese muchacho, va a correr un gran riesgo de ser homosexual. Siempre, hermanos, es pecado. Siempre es una decisión elegida. No es una enfermedad, no es un estilo de vida, es un pecado elegido, pero en ese ambiente es cuando va a tener la tendencia a eso. Yo no lo dije, este señor lo dijo. ¿Cómo desarrollar un criminal sociopático? Otra vez, comience con los 10 pasos fáciles. Y luego agreguemos lo siguiente. Nunca disciplina a sus hijos. Disciplina corporal está pasado de moda. De hecho, hoy se considera inmoral y hasta contra la ley en algunos países disciplinar corporalmente. En el estado de California, yo no sé si al fin lo pasaron o no, pero hace poco tenía una ley ante el Congreso de California que iba a ser ilegal disciplinar corporalmente a sus propios hijos. Ya lo pasaron. Es ilegal dar unas palizas a sus hijos en California. Hermanos, eso es contra la palabra de Dios. Otra vez. Y yo sé que muchas veces estas leyes entran por abusos. Y debe haber leyes contra el abuso. Pero no debe haber leyes contra lo que Dios dice en su palabra. Y contra lo que es el sentido común, a propósito. Número 3. Deje a su hijo expresarse de cualquier manera que quiere. Él aprenderá cómo comportarse por su manera de vivir. él va a mirar su manera de vivir, entonces así él puede aprender. Número 4, no maneje su vida, déjele a él manejar la suya. O sea, no controla tu propia vida, deja a tu hijo controlarte. Hay muchas madres y muchos padres aún que dejan al niño controlar su vida. Déjele manipularle, echarle la culpa si las cosas no van como él quiere. Número 5, no implementa las reglas en casa, si es que hay. Debe haber reglas en casa, pero no importa si hay reglas, con tal que no lo implementas. Así él puede escoger cuáles leyes de la sociedad quiere romper, sin temor de que haya consecuencias, ya que nunca habrá sufrido alguna consecuencia en casa. Número 6, no le moleste con trabajos en casa. Haga todo por él, así puede ser irresponsable cuando sea grande. Número 7, asegúrese de rendirse cuando echa un berrinche. Ajá, este es muy importante, hermanos. Asegúrese que de rendirse cuando echa un berrinche. Tal vez le pegará si no le deje. Nunca le contradiga cuando esté enojado. Hay muchos padres. Ahí el niño está ahí, volteándose en la... ¡Ay, qué lindo! O lo ignoran por completo y lo dejan hacer lo que quiera. Eso pasará. Eso debe pasar, pero luego, hermanos, con una buena disciplina corporal. No en público, hemos hablado de eso y más adelante vamos a hablar de eso otra vez, pero no hoy en la noche, sino otra ocasión. Pero ese niño necesita disciplina corporal. Si está echando berrinche, no hay otra forma de quitarle eso, hermanos. Le están manipulando si lo deja seguir. Número 8, le ayudará si escoge creer sus mentiras. Si usted cree las mentiras suyas. Tal vez usted va a querer decir algunas también. Número 9, critica a otros regularmente. Así él reconocerá que es mucho mejor que los demás. Sí, se me olvidó una palabra ahí. Que es mucho mejor que los demás. O sea que él, cuando uno regaña a otros, él piensa que él está bien. Número 10, dele su domingo sin que tenga que hacer algo por ello. Si no, tal vez comenzará a creer que tendrá que trabajar para proveer la vida para poder vivir. No quiere que piense la responsabilidad pertenece a todos. Hermanos, si usted da un domingo a sus hijos, déles trabajos también. Para que ellos, y no es decir que no puede regalarle unas cositas de vez en cuando, pero ellos necesitan aprender responsabilidad. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar, hermanos. Yo voy a cubrir estas otras cosas la otra semana. Me falta un poquito, pero es más poquito que pensaba. Entonces, vamos a agregar eso al principio la otra semana. No sé si hay alguna pregunta o alguna observación que quieren compartir en esta noche acerca del tema, antes de que nos despedimos en una palabra de oración. ¿Alguien? ¿Una pregunta o duda? Sí, hermano.